Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Ayer, jueves 10 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y es un momento importante para que todas las personas del mundo reflexionen sobre los progresos en la protección de los derechos humanos en la ley y en la práctica. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo Jurídico de Australia le pedía al gobierno que revalúe su detención obligatoria e indefinida de los no ciudadanos que no tienen un visado válido, es decir, buscadores de asilo y refugiados principalmente. Esta política, concebida originalmente como una medida temporal y excepcional, se ha venido aplicando durante decenios y ha dado lugar a periodos prolongados de detención para demasiadas personas que no suponen un riesgo para la salud o la seguridad de la comunidad. La presidenta del Consejo Jurídico, Pauline Wright, dice que esa detención es arbitraria y contraria a las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos. Sobre los derechos de los buscadores de asilo y de los refugiados, conversamos con el director ejecutivo de STARTS, el Servicio para el Tratamiento y la Rehabilitación de los Sobrevivientes de Tortura y Trauma en Nueva Gales del Sur, Jorge Aroche.
Bueno, lamentablemente esta es una saga que hemos hablado muchas veces y que se ha prolongado por muchísimo tiempo. La situación en que la gente que llegó aquí hace unos años buscando asilo en forma, lo que le llaman de forma irregular, se ha transformado en, digamos, en un limbo, ¿no? En que no pueden proseguir con su vida. No solo la gente que está en detención, ¿ok? Estamos hablando de un grupo de entre 20 y 30 mil personas que básicamente están en una situación en que los trámites para lograr una protección y para lograr, digamos, una forma digna y segura de continuar su vida, no pueden progresar en ninguna dirección. Hay pequeños grupos en que se han podido han podido viajar a Estados Unidos y obtener asilo allí. Hay algunos pocos casos en que lo mismo ha sucedido con Canadá, pero en general estamos hablando de un grupo bastante grande que sigue en limbo. Ese limbo tiene un impacto tremendo a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel de la integridad de la familia y a nivel de, obviamente, a nivel de derechos humanos, ¿no? Porque algunos están en situaciones de detención extremadamente prolongadas sin una razón criminal que lo justifique. Otros están en situaciones de detención en hoteles o en lugares que realmente no están diseñados para tener a gente por mucho tiempo y ciertamente no en un régimen de detención. Y por lo tanto, la situación es muchos lo experimentan como muchísimo peor que una cárcel. Y bueno, y después tenemos un grupo que, digamos, sigue estando en lo que se llama detención en la comunidad o con visas que son transitorias y que siguen poniéndolos en esa situación de limbo, ¿no? Donde no pueden proseguir con sus vidas. Cuando lo hablamos así, a veces la gente no entiende, ¿no? El impacto que esto puede tener sobre la vida de las personas. Pero el estar en limbo, el no saber cuánto más van a poder estar en el lugar, el no poder proseguir con su vida, el no poder reunirse con su familia, el no poder hacer planes a largo plazo, tiene un impacto tremendo. Y es un impacto que se va sumando, ¿no? Y lo que estamos viendo con mucha gente que ha estado en esa situación por largo tiempo es que su salud mental, su salud física, ¿no? A todo nivel, y no se deteriora y francamente lo más probable es que se siga deteriorando hasta que se logre algún tipo de solución.
Bueno, incluso se habla también todavía de el trato que se le da no solo a las personas que están buscando asilo, sino a sus hijos, que muchas veces tienen que quedarse encerrados o detenidos por años incluso con sus padres, y esto ha traído también la atención mundial. Incluso la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también estaba cuestionando las políticas del gobierno frente a esto. ¿Cómo esta presión internacional, cómo también estas críticas que recibe el gobierno por la violación a los derechos humanos de estas personas, ha cambiado de alguna manera las políticas que tiene el gobierno frente a lo que está haciendo para tratar de detener la entrada que ellos llaman ilegal de personas a este país?
Bueno, digamos de que no, lamentablemente no ha tenido el impacto que nos hubiera gustado que tuviese y que obviamente era la intención, ¿no?, de las Naciones Unidas y personas como Bachelet, ¿no? Ha habido algunos pequeños mejorías, obviamente hay menos menores en estas situaciones que antes, pero estas situaciones siempre confrontan, ¿no? Si el gobierno tiene este tipo de política, entonces tiene que optar entre o mantener a los padres en detención o separar a los padres de los hijos, básicamente, o mantener a los hijos en detención también o separarlos de los hijos, ¿no? En muchas situaciones se han optado, ¿no?, por poner a toda la familia en lo que se llama detención comunitaria, y eso ha sido una mejoría. Pero igual, siguen estando en limbo. Tenemos niños que van creciendo y hoy tenemos niños que llegaron acá, ¿no?, de niños, incluso que han nacido acá y que ahora ya son adolescentes y que están creciendo sin una perspectiva de futuro, de vida. Y eso es uno de los impactos más importantes en esto, ¿no? O sea que a pesar de que ha habido algunas leves mejorías, realmente sigue siendo un problema al que no se le ha encontrado una solución, y cuanto más se alarga esta situación, más dañina es para los padres, para los hijos, para todo el mundo envuelto en esa situación.
¿Qué se necesita hacer en materia de presión internacional para que Australia cambie esta perspectiva, sabiendo que a pesar de todo lo que han dicho, lo que se ha comprobado y que realmente se están violando derechos humanos de muchas personas, poco se ha logrado hasta ahora? ¿Qué hay que hacer realmente para que se cambie esta perspectiva del gobierno?
Bueno, realmente seguir haciendo, ¿no? Seguir poniendo esa presión. Australia tiene una postura muy importante y en general muy buena en cuanto a las violaciones de derechos humanos en otros países. Obviamente el efecto que puede tener Australia en esas discusiones, yo creo que es menguado, ¿no?, por la posición, por el problema que crean a nivel de derechos humanos con estas políticas. Y espero que en algún momento, digamos, bueno, se tome eso en cuenta, ¿no?, y vea esto como un problema que es importante de solucionar para poder hacer un aporte, digamos, más efectivo en el área de derechos humanos en general. Yo creo que esto daña, ¿no?, también la imagen de Australia en general, y sobre todo en situaciones en que Australia está teniendo problemas a nivel internacional, a veces por la posición que ha adoptado, y que es una posición buena en cuanto a los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos que hacen otros países. Pero es importante tener la casa de uno limpia para poder no apuntar a los problemas de la casa de los demás, y eso es algo que sería importantísimo que Australia tuviera en cuenta. ¿Cómo se hace eso a nivel internacional? Bueno, eso es, creo que se ha hecho mucho. Supongo que es seguir, ¿no?, manteniendo eso y seguir asegurándonos que el pasaje del tiempo no hace esa situación, digamos, más tolerable, sino que se sigue apuntando de que cuanto más pasa el tiempo, menos tolerable, menos se puede tolerar este tipo de situación.
Jorge Aroche de Starts, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS en este marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muchísimas gracias a ti y saludos a todos tus oyentes. Adiós, Carlos.
Y en ese marco de los derechos humanos también nos enfocamos en los niños. Y es que en Australia, niños de tan solo 10 años pueden ser ahora considerados responsables penales de sus actos frente a la ley. Eso significa que pueden ser arrestados por la policía, puestos en prisión preventiva, condenados por los tribunales y encarcelados. Esto está seriamente fuera de sintonía con las normas internacionales. En el año 2019, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño recomendó 14 años como la edad mínima de responsabilidad penal. Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, en 2018-2019, 773 niños menores de 14 años fueron objeto de órdenes judiciales que requerían la supervisión de la comunidad por parte de funcionarios de la justicia de menores. Más de 570 fueron puestos en detención de menores. Alrededor del 65% de esos dos grupos eran niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Lucas Lisinski es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney. Lucas tiene un doctorado en Derecho Internacional y también una maestría en Derecho de los Derechos Humanos en la Universidad de Europa Central. Ahora preguntamos sobre los derechos de los niños aborígenes australianos en este marco de los arrestos a los menores de edad.
Un australiano indígena menor de edad tiene 17 veces más probabilidad de estar encarcelado que un joven australiano no aborígene, lo que es una estadística muy triste y que muestra la problemática racista, la problemática del tratamiento de los aborígenes en Australia. Se están haciendo muchas cosas muy importantes en ese sentido, no solamente con la cuestión carcelaria, que es importante, pero con las cuestiones más estructurales. Y un ejemplo muy importante es la declaración de Uluru desde el corazón, que ha sido adoptada en el 2017 y que pide tres cosas. Pide la voz indígena en el Parlamento australiano, pide la verdad, pide que se conozca la verdad del tratamiento de los indígenas en Australia y pide los tratados. O sea, que el gobierno australiano reconozca que lo que hicieron los ingleses cuando llegaron no ha sido una colonización pacífica, ha sido una conquista y es una conquista inacabada, una conquista que solamente se puede resolver cuando se traten los indígenas como iguales que tienen derechos con relación al Estado australiano.
Me gustaría detenerme un momento aquí, Lucas, porque si vamos más ampliamente, Australia tiene legalmente la edad para poder juzgar a una persona en 10 años. Y hay un criticismo internacional muy importante frente a esto. No solo, obviamente, los aborígenes, sino en general cualquier persona mayor de 10 años puede ser llevado ante un juzgado y ser encerrado. ¿Cómo se está en esa medida protegiendo los derechos de los menores de edad en Australia?
Los niños, los menores de edad, tienen derechos muy específicos que están protegidos por la Convención de los Derechos del Niño, que es una de las convenciones más aceptadas de la ONU. Y la convención es muy clara, que los niños no deben estar sometidos al derecho criminal hasta que tengan la edad necesaria. Y 10 años es una violación muy clara de este estándar internacional. Entonces, lo que se tiene que hacer básicamente es ponerle presión al gobierno australiano que cumpla con sus obligaciones internacionales, principalmente si va a hacer lo que hace, que es ponerse como un líder civilizado, un líder de los pueblos libres y democráticos del mundo.
Bueno, y en última instancia también se habla mucho en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos sobre la esclavitud moderna. Se habla mucho de las inmigrantes, sobre todo de los estudiantes internacionales, que en muchos estados de alguna u otra manera son el foco de alguna clase de esclavitud moderna, si se puede llamar, con muy poco o muy bajo pago, con trabajos que no haría un australiano normal. ¿Cómo ves tú el tratamiento de los inmigrantes, sobre todo en un país como Australia?
Sí, la esclavitud moderna, el gobierno dice que el problema de la esclavitud moderna con relación a Australia es más un problema de que consumamos productos que están producidos fuera de Australia utilizando esclavitud moderna. Pero eso es una mentira, o por lo menos es una visión muy parcial de la realidad. La realidad es que sí tenemos condiciones muy semejantes a esclavitud moderna en el propio país, que son justamente lo que dices. Los migrantes, los estudiantes internacionales, que no son pagados debidamente y que son muy explotados. Por ejemplo, ahora mismo tenemos muchos problemas con agrícolas, de distribución de productos agrícolas en el país, porque los migrantes, que son los únicos que van a trabajar por esos salarios horribles, ya no pueden entrar en el país. Y tenemos ahí desempleo, pero los australianos no quieren hacer eso. O sea, que prefieren que la fruta apodrezca en las haciendas en lugar de aceptar esas condiciones que el gobierno quiere decir que son adecuadas.
Bueno, esto todo en el marco, por supuesto, de este Día Internacional de los Derechos Humanos, como una reflexión de lo que está sucediendo en el país. Finalmente, Lucas, ¿cómo calificarías en el marco internacional, si pones Australia en la arena internacional, sus políticas para defender los derechos humanos?
Si yo fuera a poner un ranking internacional, yo pondría Australia probablemente en el segundo, cuarto, digamos, de los países del mundo. Porque sí tenemos muchos avances, tenemos muchas cosas buenas aquí en Australia en términos de derechos humanos, pero hay mucho trabajo que hacer. Y el cumpleaños, digamos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sido adoptada en el 48 por la ONU, es un día muy importante de reflexión en estos temas.
Lucas Lisicki, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.